¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos y cuidarnos. Gracias por hablarnos cuando leemos tu palabra. Y hoy pedimos que tú hagas eso. Que nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy empezamos el libro de... Pero tuvieron ayuda, entonces no. Empezamos el libro de Mateo y yo estaba preparando la introducción al libro y recordando la introducción al libro de Gálatas. Y si recuerdan, para empezar, cada mensaje en Gálatas teníamos que dar una gran explicación de todo lo que estaba pasando en la ciudad de Galacia y el problema que ellos tenían y todo el argumento de por qué Pablo estaba escribiendo el libro y solo en la introducción era un mensaje completo, pero en Mateo es mucho más fácil. Nosotros vamos a ver a Jesús, nada más. Vamos a escuchar a las enseñanzas de Cristo. Solo eso. Vamos a sentarnos a los pies de Jesús durante las próximas semanas, los próximos meses, y juntos vamos a escuchar la voz de Cristo, estudiarlo y para poder conocerle mejor y también para poder imitarlo en nuestra vida y ser como Él. La historia que vamos a ver en el libro de Mateo empieza en el principio. Donde empiezan todas las historias, la historia empieza al principio y en el libro de Mateo eso empieza con una genealogía. Genealogía, qué aburrida. Las genealogías son súper aburridas, son listas de padres y hijos e hijos de padres que se convierten en padres de sus hijos y listas de personas que no conocemos, que ya están muertas, que ya personas desde antes, hasta la palabra genealogía suena aburrida. ¿Encuentras eso en tu Biblia y qué haces, honestamente? Saltamos hasta algo interesante, algo bueno. Cuando yo estaba dividiendo el libro de Mateo, la primera parte en pedacitos que íbamos a ver juntos los domingos, cuando llegué al principio, que fue el primer pasaje en Mateo 1, yo di por sentado, no vamos a leer la genealogía. Esta es una lista de nombres de padres e hijos, de qué provecho trae. Y instantáneamente, en el momento, bueno, eso es instantáneamente, en el momento vino el pensamiento, y yo creo que fue el Espíritu Santo, porque trajo a la mente un verso de 1 de Timoteo 4, donde dice que toda escritura es inspirado por Dios y es útil. Y dos palabras en eso me agarró. Toda escritura, toda, eso incluye todo lo que está escrito en la Biblia. Es inspirado por Dios, son las palabras de Dios y es útil. Y yo dije, algo en mí dijo, yo no puedo concebir de cómo una genealogía podría ser útil para mí, mucho menos para nosotros, pero... En el momento yo supe, cuando pensé en eso, cuando Dios me hizo recordar ese verso, la vamos a tener que ver y ojalá que vamos a decir, ok, algo va a ser útil en esa genealogía. Y la verdad es bien interesante cuando la miramos. ¿Por qué no lo leemos de principio a fin? Extraño mis manos. La desventaja. Ok, Mateo 1. Verso 1 al 17, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí, en el primer verso, nos da una versión corta de toda la genealogía de Jesús, y con solo las tres personas más importantes en su genealogía, de Abraham, el padre de la fe judía, el que empezó la nación judía. David, el rey David, el gran rey de Israel, el hombre según el corazón de Dios, el hombre de quien, de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, Dios iba a traer el Mesías. Entonces, Abraham, David, y Jesús, el Mesías. Esa es la versión corta de la genealogía. Y después él va a la versión larga, empezando con Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Abraham. Abraham fue padre de Abinadab, Abinadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Raab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Y Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías. Si está pensando, viendo los nombres, él no está pronunciando bien todos los nombres, yo sé. No me tiene que venir después a corregir la pronunciación. Ese no es el punto del mensaje hoy. Ok, ese señor fue padre de Jeconías, llamado también Joaquín y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de fue padre de Abiud de Eliakim, y de Akim de Azor, y Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, y Akim de Eliud, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es la palabra de Dios. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué vemos ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de provecho para nosotros? ¿Qué ves ahí? Una cosa que vemos es el plan de Dios. Una cosa que vemos ahí es que Dios, desde que nosotros, Adán y Eva, nuestros antepasados, pecaron, rebelaron contra Dios en el jardín de Edén, Dios dijo, yo voy a mandar a un Mesías, a un Cristo, un Salvador, alguien que va a deshacer lo que ustedes han hecho, a quitar, a aplastar la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Dios empezó a prometer que iba a traer su Mesías, su Salvador. Vemos el plan de Dios en todas esas generaciones, que Dios estaba obrando su plan, y desde Edén Dios no había olvidado de su plan de salvación, de traer el Mesías, de la redención y la restauración que iba a obrar en Cristo, en la cruz, en el Evangelio, por medio de su Mesías. Vemos ahí también la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Dije los nombres rápido. Pero piénselo, cada nombre era una persona y cada persona vivió una vida. ¿Cuánto tiempo pasó? Generación de 14, 14 más 14, generaciones. Tanto tiempo que pasó, solo desde Abraham hasta Cristo. Dios demostró su fidelidad. Cuando Él promete algo, aunque no parecía que iba a cumplir, que iba a pasar, lo hizo. Dios cumple sus promesas. También vemos en esa lista una gran cadena de personas. Una cadena de personas que eran parte del plan de Dios de traer su Mesías, su Redentor al mundo. Y cada una de esas personas, algunas personas buenas, unas personas malas, unas personas excelentes, unas personas excepcionales, unas personas ordinarias y comunes, todas esas personas fueron usadas por Dios para traer a su Hijo, su Salvador, al mundo. Ellos fueron parte del plan de Dios. Fue una cadena de personas que Dios usó para traer al Salvador. Ellos eran parte del plan de la redención de Dios. Entonces, por un lado, ninguno de ellos era tan significante. Quizás David, Abraham, pero la mayoría de ellos eran personas que ni tendríamos que ir a la historia a ver quién era. no era tan significante, pero a la vez cada uno de ellos era increíblemente significante. ¿Por qué? Porque fue usado de Dios como parte de la cadena de personas que Dios usó para traer su Hijo, su Mesías, al mundo. Y la cosa es que nosotros también podemos ser parte de una cadena de personas que Dios usa para traer salvación a este mundo, a la vida de las personas alrededor de nosotros, a otras personas. La razón que nosotros también podemos ser parte de la genealogía espiritual, de la cadena de personas que Dios usa para traer salvación, es porque Dios, primero, porque Dios todavía está obrando. La historia de Dios continúa. Él sigue obrando. Envió a su Hijo, Él murió en la cruz, pagó el precio de los pecados, pero ahora Dios está trayendo esa salvación que Cristo compró en la cruz, esa reconciliación con Dios el Padre. Él está trayendo eso a la vida de personas, de individuos, de hombres y mujeres, de personas. Dios está trayendo esa salvación y reconciliando a gente consigo. Y nosotros somos parte de ese plan de Dios, de reconciliar a gente con Él. Somos una pequeña parte del plan, pero somos una parte importante porque Dios ha decidido que a través de nosotros, de personas, Él va a traer su salvación a otras personas. Y así Él forma diferentes cadenas, diferentes genealogías de personas que Él está salvando. Y la razón que eso es importante ver para nosotros es porque nosotros tenemos la tendencia de minimizar el impacto de nuestra vida. Tenemos la tendencia de minimizar el impacto que nuestra vida va a tener. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos normales. Nadie piense que su hijo es normal. Solo pensamos que los hijos son excepcionales. Pero ya grandes, todos nos damos cuenta que yo soy más o menos normal. Vivo en un lugar normal. Manejo un auto normal. Tengo un trabajo normal. Gano algo normal. Vivo una vida normal. Yo ya no tengo las expectativas que quizás mi papá tenía para mí cuando yo era chiquitito, que yo iba a ser un gran héroe, una gran persona. Y soy normal. No sabemos que somos normales. No vemos que nuestra vida va a tener tan gran impacto. Y también minimizamos la influencia que nuestra vida puede tener sobre las personas alrededor de nosotros. Nosotros minimizamos el impacto que nuestra vida puede tener en la vida de los conocidos y las amistades, los familiares que son parte de nuestra vida. Hay personas en mi vida que si pasaran por esa puerta, bueno, sería una gran sorpresa porque yo no lo estoy esperando. Hay personas en mi vida que si yo mirara en mi mente como un sueño, como una película de una grabación de yo aquí viendo esa pantalla, esa persona siendo bautizada por alguien y yo, no, yo diría ese es un sueño, eso no nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque minimizamos el impacto que nuestra vida puede tener en la vida de las personas alrededor de nosotros. No esperamos que Dios de verdad salve y cambie, transforme a las personas alrededor de nosotros. Y lo que vemos en esa genealogía, por la razón que yo quería leer todos los nombres, es porque nosotros también podemos ser parte de una cadena de personas que Dios está salvando. La cadena, tu salvación no empezó contigo. Empezó con alguien que te ayudó a conocer a Cristo. Y esa persona tuvo a alguien que le ayudó a conocer a Cristo. Y esa persona, ya ve cómo va, ¿no? Y tú puedes ayudar a otro a conocer a Cristo. Y no solo una persona, como una cadena con un hilo, puede ayudar a una persona, hay uno y después a otro y a otro. Y ellos pueden en su tiempo ayudar a otros a conocer a Cristo. Y las cadenas pueden continuar. Nosotros somos parte de una cadena de personas que Dios está usando para salvar, para traer su salvación al mundo. Piénselo. Eso es emocionante porque uno piensa que hay personas en mi vida que son conectadas con mi vida por sangre. Tenemos la misma ADN. Tenemos el mismo apellido. Nos miramos más o menos igual. Hay personas que son parte de mi vida porque trabajamos juntos y por coincidencia y casualidad, porque vivimos cerca. Y hay personas que son parte de nuestra vida por la cruz y por el Evangelio, que están conectadas con nosotros, con nuestra vida, su vida conectada con nuestra vida, porque compartimos el mismo Salvador y porque esa persona me ayudó a conocer a Cristo o yo ayudé a esa persona a conocer a Cristo. Y nuestras vidas están conectadas por Cristo. Y entonces, cuando vemos la genealogía y vemos cómo fluyó la salvación y cómo entró Jesús en el mundo a través de una cadena de personas, y después realizamos que Dios está haciendo la misma cosa ahora, desde entonces ha estado conectando personas que ayudan a otra persona a conocer a Cristo, que va a ayudar a otros, y una cadena tras cadena de personas que ayudan a otros a conocer a Cristo. Miren, lo que realizamos es que nosotros, nuestra vida puede tener impacto y podemos multiplicar nuestra cadena. Déjenme darles un ejemplo para que puedan ver, visualizar cómo es. Hace, quiero decir, 50 años por ahí, 40, 50 años por ahí, 45 años, un hippie, y no es un término denigrante, eran hippies en ese tiempo, los que vivían cierta clase de vida. Un hippie aquí en Lincoln tenía una moto, vendía diferentes productos a otros de su grupo, y era conocido en las fiestas, y él por un tiempo, porque lo último que me habían dicho es que ya no sigue a Cristo, lo último que saben, pero en un tiempo Dios lo salvó, no sé por quién, no sé dónde empieza la cadena de él, pero Dios salvó a ese señor. Y uno de los clientes de él se llamaba amigo, no sé, cliente, amigo, tal vez la misma cosa, se llamaba Jim, y mi papá, y era un hippie en su tiempo, y andaba descalzo, tal vez viene por la... Bueno, tenía pelo y toda la cosa, todo lo que va con eso, y andaba bien perdido en su mundo. Y este otro muchacho, ese otro señor, se llama Charlie, él enseñó a Jim, a mi papá, de Cristo. Y lo bautizó alguien lo bautizó en la iglesia en el 56 y Vine, aquí en Lincoln, y lo bautizó. Y okay. Después, mi papá empieza a hablar de Jesús a todo el mundo. Y a una de las personas que habló de Jesús fue una muchacha, y mi papá dice que fue muy guapa, no sé, no opino, porque es mi mamá. Entonces le enseñó de Jesús, la bautizó, y después empezaron a andar, se casaron. Y después, 15 años después, mi mamá me enseñaba de Cristo, mi papá también, y me enseñaron de Cristo, y mi papá me bautizó en la misma iglesia donde él fue bautizado, en el mismo lugar. Fue emocionante, fue bonito. Algunos años después, yo estaba en Honduras viviendo, ve cómo va la cadena de una persona a otra, y yo no soy el único ni el primero que mi papá bautizaron. Entonces hay diferentes cadenas que salen de ellos, y ese Charlie tuvo otro impacto. Bueno, pero esa es una cadena que estamos viendo hoy como el ejemplo. Algunos años después yo estaba viviendo en Honduras, y enseñé a mi novia de Cristo, y ella sabía de Cristo, pero de cómo tomar la decisión de adulto, y ella quiso tomar la decisión cuando lo vio en la Biblia. Entonces fuimos a un pequeño río, bueno, ese río es generoso porque en ese tiempo era el tiempo de sequía, entonces no había mucha agua en el río, apenas había unas piedras y un chorrito de agua, pero ella se sentó en el río, y vale más que nadie estaba alrededor, porque cuando dijimos las palabras y la puse atrás, y sus piernas estaban afuera del agua, y para sumergirla en el agua tuve que usar todas mis piernas y mi cuerpo para meterla abajo del agua. Parecía que la estaba ahogando, no bautizando. Nadie vino a rescatarla, entonces fue bautizada. Y después, algunos años después, bueno, después me casé con ella. Después, algunos años después, ella estaba enseñando a una amiga aquí en Lincoln, a Karina, de Cristo. Le estaba enseñando del Evangelio, y Karina quiso bautizarse. Entonces la bautizamos ahí en su casa, y varios años después, en gran parte por el testimonio, por la vida y por las palabras de su hija, los papás de Karina fueron bautizados en la casa de su hija. Usamos una piscina, una de esas piscinas que tiene que inflar Mala idea, fue una horrible, mi idea, la puedo criticar, fue una horrible idea porque tuve la traté de inflar y con una bomba a mano y me cansé, después fui a la gasolinería y la inflé, pero era muy grande y después para llevarla a la casa de ella, después para llenarla con agua y cuando por fin la habíamos llenado con agua, ya era tarde y el agua estaba helada, entonces tuvimos que calentar agua y pues al fin, pasamos todo el día en eso, pero al fin, Don Dago y Doña Ruth se bautizaron, nacieron de nuevo, tomaron su decisión. Ve cómo sigue la cadena, persona tras persona tras persona. Y había otras cadenas que salieron de eso, pero en esa cadena. Y después, solo vamos a seguir con la cadena de Don Dago. Doña Ruth es otra cadena, es otra historia, pero hoy Don Dago, él después empezó a hablar de Cristo a las personas a su alrededor, en las oportunidades que tenía, y él tenía algo que muchos de nosotros no tenemos, un micrófono y una cámara, él tenía un programa de televisión, un programa de radio, era una persona muy conocida en su lugar, en su país, entonces él tenía influencia, tenía una plataforma donde hablaba de deportes, pero ya conociendo a Cristo, él empezó a querer hablar de Cristo y pasó varios años, el resto de los años de su trabajo hablando de deporte, de fútbol y también hablando en público con su micrófono, con su cámara en el aire de Jesús, predicando la palabra. Quizás a muchísimas más personas que nosotros jamás en todo combinados hablaremos y tuvo un gran impacto en su tiempo y después falleció. Y poco después de su muerte, por su testimonio, de testimonio de su vida, de su relación con Dios, su otra hija, que vive en El Salvador, y su esposo, y su hija mayor, ya la nieta de Don Dago, se bautizaron. Y la cadena sigue. ¿Ve cómo funciona eso de las cadenas? Alguien enseña a alguien y esa otra persona enseña a otra persona y otra persona enseña a otra persona. Y ves cómo las cadenas cruzan tiempo y lugares y países y razas y lenguajes. Y ¿ustedes creen que esa persona que era parte de la cultura hippie aquí en Lincoln en los años 60, 70, no sé, hace los años del polvo, que él cuando enseñó a mi papá de Cristo y lo vio bautizar, que le pasó por la mente, me imagino que algún día alguien en El Salvador, no le pasó por la mente, no pudo ni saber ni imaginarlo. Pero eso es lo que pasa, eso es igual con la genealogía. ¿Cree que la mayoría de las personas en el linaje de Jesús sabían que el Mesías iba a venir de ellos? Algunos sí, porque Dios dijo de Abraham y algunos de David. Pero me imagino que la mayoría de ellos no pensaron en eso, porque la mayoría de ellos no vivieron sus vidas pendientes de la venida de Mesías. Vivieron su vida lejos de Dios y aún así Dios los usó. Así funcionan las cadenas. En eso estamos hablando mucho de personas. Pero recuerde Mateo, ¿quién es el héroe de la historia? Tú ayudas a alguien a conocer a Dios, alguien ayudó a ti a conocer a Dios. En nuestro orgullo tenemos la tendencia de, me imagino que uno pudo haber dicho, fue David y Abraham y que no sé qué, pero el héroe de la historia es Jesús. La historia empieza Mateo por Jesús, el Mesías, y termina en el verso 17, Jesús, Dios, Jesús es el héroe de la historia. Dios usa personas, sí, para llevar a Jesús a otras personas, pero el héroe en todo eso es Cristo, y es Dios, porque Él nos está usando para hacer esas cadenas. Y por lo mismo, por lo tanto, nuestras vidas pueden tener mucho impacto. Tu vida, no importa qué tan ordinaria, tan común vemos nuestras vidas, nuestra vida puede tener gran impacto porque somos parte de una cadena de personas que Dios está salvando. Quizás somos parte de múltiples cadenas. Nuestra vida puede tener gran impacto porque tú viniste de alguien y tú lo pasarás a otros. Y la cosa es, cuando yo veo la genealogía, yo recuerdo mi responsabilidad. Yo recibí eso. Ya, alguien me dio la fe, Dios me dio la fe a través de esa cadena de personas. Ahora Yo soy responsable por decidir cómo va a progresar mi cadena. Si yo voy a seguir compartiéndolo con esas personas y si va a salir muchas cadenas de mí o si yo me voy a quedar sentado y ahí va a morir la cadena. Yo soy responsable por decidir qué voy a hacer con eso. Mire, nuestro trabajo en el reino con otras personas sigue y continúa la cadena de que nosotros somos parte. Y la cosa es, de la misma forma que esa persona, ese Charlie no pudo imaginar lo que y una de las cadenas que iba a salir de su trabajo con mi papá, nosotros no podemos imaginar lo que Dios haría con nuestra vida, con las amistades que tenemos hoy. No podremos imaginar las personas que si nosotros continuamos compartiendo el evangelio, ayudando a otras personas a conocer a Cristo, continuando nuestra cadena, no podríamos imaginar las personas que vendrían a nosotros a decir en los cielos, ¿sabe qué? Tal persona me enseñó el evangelio y fue enseñado por tal persona y tal persona y tal persona y tú enseñaste a él. Entonces, indirectamente, siempre por Cristo, pero indirectamente por ti, por él y por él y por él, gracias. Y nosotros tenemos esa responsabilidad y deberíamos vivir nuestras vidas pendientes de esa realidad, de que nosotros podemos ser usados por Dios para ayudar a otras personas a conocerle. Entonces la pregunta cuando terminamos esa genealogía es, ¿qué harás tú? ¿Qué impacto tendrá tu vida? ¿Cómo harás progresar tu cadena? Y lo que debemos de hacer es dedicarnos a trabajar con entrega con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles Dios va a salvar. Porque no sabemos quiénes serán usados para salvar a otros. Lo único que podemos hacer es cumplir nuestra parte en la historia de Dios hoy. En términos prácticos, lo hacemos por primero, por pensar en la próxima persona, por tener la mentalidad que hay una cadena que empezó mucho antes y yo soy parte de esa cadena. ¿Y quién es la próxima persona? ¿Quién es la persona alrededor de mí con quien yo tengo que trabajar? Una persona cristiana que yo le voy a animar para que siga, yo le voy a ayudar a ser más como Jesús, a conocer más, a trabajar más para que la cadena siga a través de esa persona. O una persona no cristiana, ¿quién es la próxima persona? Así vemos con más optimismo, pensando así en la próxima persona en nuestra cadena, vemos con más optimismo a la persona de afuera de Cristo, la persona que normalmente, naturalmente diríamos, nunca, nunca jamás va a conocer a Cristo. Decimos, no, tal vez esa persona sea la próxima persona en la cadena. Y por eso tenemos más perseverancia cuando estamos ayudando a nuestros hermanos mutuamente a seguir a Jesús y dedicarse a trabajar con las personas en su vida. ¿Por qué? Porque no sabemos quién se va a despertar a esa realidad y decir, sí, yo me voy a dedicar a esto. Otra cosa que hacemos para trabajar, uno es pensar en la próxima persona. Otra cosa que hacemos para seguir la cadena es tomar nuestra propia decisión de seguir a Jesús. Y si tú dices, pues, ya, yo ya hice eso y me bauticé, me arrepentí, yo me entregué a Cristo. Bueno, está bien, pero si no has tomado esa decisión, la forma que Dios te puede usar, que tú puedes ser usado por Dios para salvar a otras personas, es entregándote a Él, es tomando la decisión de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Jesús para que tú puedas ser parte de una cadena y tú puedas ayudar a otras personas a conocer a Cristo. Y cuando ya has tomado esa decisión, en términos muy prácticos, la forma que tú y yo continuamos la cadena, mire, es por invertir en las personas alrededor de nosotros. ¿En quiénes? Las personas que son parte de nuestra vida. No tenemos que ir al otro lado del mundo, no tenemos que tocar puertas, tenemos que invertir en las personas que son parte de nuestra vida hoy. ¿Y tenemos que hacer qué? Orar por ellos. Deberíamos desarrollar el hábito de orar todos los días por una lista de personas en nuestra vida que están lejos de Dios y rogarle a Dios que Él nos use para salvar a esas personas. debemos pasar tiempo con ellos, abrir nuestra vida a personas lejos de Dios, compartir amistades, compartir tiempo, compartir nuestros bienes, abrir nuestra vida a personas lejos de Dios. Debemos entrar en conversaciones, no conversaciones raras, pero conversaciones que podemos hablar de Cristo, tener el valor de meter a Cristo en nuestras conversaciones con esas personas. Y debemos también, hablando de tener el valor de pedir estudios. Podríamos estudiar la Biblia, podríamos, y no, está bien, todavía somos amigos, todo sigue igual. Sí, qué bueno, vamos a estudiar la Biblia, todo lo podemos hacer y todo lo debemos de hacer. Y todos, para continuar la cadena, todos tenemos que aprender a tener el valor de decir a nuestros amigos, ¿qué te detiene de tomar tu decisión de seguir a Jesús y caminarles y ayudarles y guiarles por el proceso de tomar esa decisión? Así continuamos con nuestras cadenas. Entonces, la pregunta hoy, ¿qué necesitas hacer para ser usado más por Dios? Para que Dios pueda usar tu vida más, para que tu cadena pueda seguir multiplicándose y continuando. ¿Qué necesitas hacer y qué harás? Y siempre cuando terminamos por decir qué debemos de hacer nosotros, concuerda con el Evangelio, decir, contestar esa pregunta y también recordar que nosotros servimos a Dios que hizo todo por nosotros, que vino a nosotros para que nosotros pudiéramos conocer, de que se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Entonces, al pensar en qué vas a hacer, qué vamos a hacer para ayudar a otras personas a conocer a Cristo, vamos a cantar, vamos a hacer compromiso con Dios y vamos a tomar la Santa Cena y vamos a recordar la sangre y el cuerpo de Cristo que fue quebrantado y derramado por nosotros para que nosotros pudiéramos estar con Él. Vamos a recordar lo que Él hizo. Entonces les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande y poderoso. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a realizar en cada momento que somos parte de una cadena de personas que tú has usado para salvar a la próxima persona. Te rogamos, Dios, que tú uses nuestra vida para ayudar a otros a conocerte. Dios, pedimos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos enseñes a cada uno qué debemos de hacer para que nuestras vidas puedan tener gran impacto. En tu nombre oramos. Amén.